arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Se nos ha acabado la temporada de Fórmula 1 y Lando Norris es el campeón del mundo. Creo que es el undécimo británico, el undécimo piloto de Reino Unido, me parece. Lobato, hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, el undécimo, el 35º de toda la historia, diferente. Y además yo diría que de un estereotipo también diferente a lo habitual, ¿no? Es un tipo que no se parece a los campeones del mundo del pasado, que parecían todos como muy aguerridos, muy duros, muy malvados. Y este es un poco más sensible, un poquito más simpático, este año quizá un poco menos. Y bueno, se demuestra que para ser campeón del mundo no tienes que tener la mala leche de Verstappen y compañía.
Recién llegado de Abu Dhabi está Carlos Miguel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Muy bien.
A mí sí, me parece que Lando es uno de esos pilotos.
¿Cuántos años tiene?
26 años.
26 años.
Y es verdad que este año se ha aislado un poco más y después de ganar el trofeo allí yo fui a acercarme y el guardaespaldas casi me tumba. Es decir, que llevaba un guardaespaldas que le iba apartando gente, pero bueno.
¿Pero a la prensa también?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, al final me reconoció, le felicité. Uh-huh. Y es uno de esos pilotos que como le hemos visto crecer, que con el que puede hablar fuera de medios de comunicación, o sea, fuera del encuentro oficial de prensa, es bastante accesible. A ver, espero que no lo estropeen. Y también es verdad que él representa y lo ha presumido mucho de eso, de que es lo contrario de Max, que es mucho más sensible, pues eso, a la salud mental, a todas las causas modernas. Sí. Es otro
débil,
tipo de público.
O sea, no da una imagen férrea, ¿no?, del viejo luchador campeón. Es un tipo que ha reconocido abiertamente que en su momento necesitó ayuda psicológica porque su cabeza necesitaba entrenarse igual que su cuerpo, y yo creo que ahora en el mundo del deporte todo el mundo lo hace, pero los antiguos no querían esto, y que llora y no se arrepiente de llorar, y que tiene dudas y no se arrepiente de dudar, y que al final, pues mira, con un coche que evidentemente ha sido el coche más rápido, al menos con un coche más rápido, ha conseguido ganar el Mundial.
Van a seguir los dos en McLaren, ¿no? Piastri, sí. Y él, ¿no? Eso sí. Está confirmado.
Sí,
iba a decir que me hizo mucha gracia la frase de Carlos Sainz después de la carrera, que dijo que Lando Norris ha demostrado que se puede ser un buen tipo y una buena persona y ganar un Mundial. Y digo, joder, sí, se ha puesto bien a todos los que han ganado antes.
Claro,
ni buenos tipos ni buenas personas.
Lo que es increíble es que cuando hacen el saludo este desde el autobús, desde el camión descapotable, antes de las carreras, que no haya palos ahí, porque vamos, con lo que se dicen unos a otros muchas veces es increíble.
Es que es un deporte, de verdad, yo creo que hay que pensar que hay que ser un poquito bicho para triunfar en el mundo del motor, porque hay alguien que te puede sacar de pista y entonces te quedas sin un patrocinador, dejas el karting, la Fórmula 3, la Fórmula 2, te vas al cuerno. Entonces hay que ser duro. ¿Por qué ha puesto tanto hincapié Carlos en recalcar la relación con Lando y en recalcar lo de la buena persona? Porque fueron compañeros. Y Carlos Sainz batió a Lando Norris. Es decir, lo que estamos viendo es que efectivamente en el coche adecuado un día puede ser campeón del mundo Carlos Sainz, que yo creo que es un puntito mejor que Lando Norris.
¿Va a ser campeón duradero o creéis que es flor de un año?
Un problema, y el problema, como sabéis, es que cambia la normativa, con lo cual toda la ventaja que tenía McLaren este año, el año que viene no se sabe qué va a ocurrir. Yo creo que si Lando está en un equipo donde hay un coche dominante, puede ganar mundiales. Tengo dudas de qué pasaría si está en un campeonato donde hay dos, tres equipos que están más o menos a la misma altura. Teniendo en cuenta que Max Verstappen estaba en un equipo con un coche que estaba muy por detrás del rendimiento de McLaren y que ha llegado al final apretándole los machos también a Lando Norris y ha terminado a dos puntos. Yo creo que en duelos con otros pilotos en igualdad de condiciones, Lando puede ganar un Mundial este año con un coche completamente dominante, pero si está todo igualado, yo creo que le va a costar muchísimo más.
¿Os gustó el desenlace? O a mí... regular, ¿no? Fue menos emocionante de lo que pensábamos y no hubo...
Bueno, y yo me reboté mucho porque hablando con Andrea Stella después de la carrera, uno de los bonitos momentos, que a mí me pareció muy vistoso, cuando adelanta Piastri a Lando Norris por fuera... Y dice Stella, no, bueno, lo habíamos hablado antes de la carrera, que era bueno para nuestra estrategia que íbamos a hacer contra Max, que pasara en ese momento Oscar Piastri. Es decir, que habían guionizado no guionizado estrictamente, es verdad que intenta adelantamiento, pero dijeron, oye, Lando, si va Piastri tranquilo, que estamos haciendo una doble estrategia con los dos para que no gane Max. Y bueno, McLaren pasó en una carrera a hacer el ridículo, a medirlo todo tanto.
En dos carreras
hizo el ridículo, y entonces lo han medido todo tanto.
Y en la última lo han hecho muy bien.
Que faltó un poco de chicha. Yo solo creo que hay que agradecer a don Charles Leclerc, que fue el único que le puso narices y
pero
que apretó
pocas.
De verdad a Lando
Norris. Pocas. El problema es que no había más que Charles Leclerc, porque necesitabas que, o sea, para que Max Verstappen pudiera ser campeón tenía que ganar la carrera y Lando tenía que ser cuarto. Estaba claro que con Piastri por delante, si lo hubiera necesitado, lo hubiera cedido la posición. Es decir, si Leclerc lo hubiera adelantado, Piastri se hubiera descolgado para dejarle pasar y que entrara en el podio, y no había nadie más. Si hubiera habido dos, tres, y hubiera estado Mercedes, como en otras carreras, ahí presionando, pues que Mercedes estaba lejísimo.
Y el motorista de McLaren, cuidado.
El único riesgo que corrió Lando Norris fue cuando adelantó a Yuki Tsunoda, que por la radio le dicen, viene Norris, haz lo que puedas, y dice, dejarme solo, que lo echó de la pista, que fue una maniobra polémica porque le investigaron a Norris por adelantarle por fuera de la pista y luego sancionaron a Tsunoda.
No, pero no tenía sentido que sancionaran ahí
no,
a Norris.
Para
no,
mí no.
Ninguno.
No, no, claro. No, porque es una maniobra...
Pero si se llegan a tocar, ¿os imagináis?
Sí.
Bueno, hubiera sido tremendo. Sí. A ver, está claro, viendo comparativas con otros mundiales en Abu Dhabi, en 2021 fue mucho más emocionante, aparte de porque fuera la última vuelta, por cómo defendió Checo Pérez, se defendió de Hamilton. Mucho mejor que Tsunoda.
Oye, tengo varias preguntas, así que os pido brevedad en las respuestas. Primero, si creéis que Abu Dhabi es buen sitio para terminar el mundial. Si os mola Abu Dhabi o no tiene...
De ambiente sí, de pista y espectáculo que te da la pista, no.
Vale.
Para mí sí, aunque tengo una digamos que tengo un problema, que me invitaron a un concierto de Metallica y eso hace que mejore la opinión. No, a ver, creo que es el mejor...
Y estaba Ana de Armas dándole...
Había un plantel excepcional, claro. Y es un sitio muy bonito. El único pero que yo le pongo es que existe Abu Dhabi 2010. Y yo cada vez que veo... Me pasa como a Stefano Domenicali, que me lo dijo el otro día.
Dice, pero Domenicali así me dijo, borras todo, porque Brasil lo borras también por 2012.
No, pero en el caso de Abu Dhabi 2010, que fue un disgusto tremendo, el otro día me lo decía Stefano Domenicali, cuando veo el hotel del circuito, me da mal cuerpo. Claro. Y a mí me pasa lo mismo, pero como escenario me parece precioso.
Vale, venga. Repaso de la temporada. Empezamos por lo que para vosotros ha sido la decepción de la temporada. Antonio, empiezo por ti.
Tengo dos decepciones. Lewis Hamilton, ¿sí? Una... Y Aston Martin, dos.
¿Tú?
A mí hay dos, Luis y Hamilton. No, la verdad es que Hamilton está muy mal, aunque podría incluir a Ferrari también, que creo que lo ha hecho francamente mal. Pero el único piloto de la historia con tres eliminaciones en Q1 de Ferrari, Cuidado.
El piloto más duro del año. ¿Qué quieres decir con el piloto más duro del año?
El piloto que es más agresivo en pista, que ha tenido más toques, más guarrete, vamos.
Hablemos claro, entonces. Claro.
Bueno, vale, venga, piloto más guarro del año. Es que luego se enfada.
¿Quién ha sido?
No, pues para mí ha sido Kimi Antonelli, porque una de sus acciones descontroladas...
He dicho brevedad, rápido, venga, un titular.
Muy breve. Antonelli, Austria de este año, pierde el coche y revienta a Max Verstappen. Una de las razones por las que no ha ganado el Mundial Verstappen.
¿Lobato?
Lawson. Nadie le quiere tener cerca en el paddock.
La revelación, Lobato.
Para mí, Williams y la segunda parte de la temporada de Carlos.
Hayar, ha sido un gran debutante con un podio, con Racing Bull. Es merecido que vaya Red Bull.
La mejor carrera.
Piastri en la primera mitad del Mundial, joder, ha sido una pasada.
Piastri también, pero bueno, ya sabíamos que venía bueno, ese venía de buena madera, ya lo sabíamos.
La mejor carrera, ¿cuál ha sido, Antonio?
Quizá porque la viví de cerca, creo que Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone bajo el diluvio.
A mí el caos de Australia me gustó mucho de principio de año también. También agua.
¿El mejor adelantamiento?
Hay uno de Lewis Hamilton en Silverstone que adelanta sin ver nada a dos pilotos, pero creo que me quedo con el de Charles Leclerc a Russell en Zandvoort, en el límite de la legalidad, haciéndole un interior impresionante y a punto de tocarse.
Bueno, para mí, en Imola, lo que hace Max Verstappen con Piastri en la primera chicane es una cosa escandalosa, ¿no? No sé si os acordáis de ello, pero es por fuera tremendo.
El momento más inesperado.
Momento más inesperado. ¿Qué quiere decir inesperado?
Yo como he preparado guión con Antonio, pero he puesto yo, lo he escrito yo, el momento más inesperado para mí es la descalificación de los dos McLaren de Brasil. Eso es una cosa tremenda. De Las Vegas, perdón.
Yo diría entonces el podio de Nico Hülkenberg en Inglaterra, un hombre que nunca había subido al podio y que lo consiguió hacer con el que entonces era el peor equipo de la parrilla.
Y los dos de Carlos.
¿El qué? Perdona.
Los dos de Carlos.
No, pero eso no es tan inesperado porque era Williams es el mejor del resto, con lo cual, si eres el quinto equipo, si fallan por arriba y tú haces una buena carrera, puedes estar en el podio. Pero lo de Hülkenberg sí que es muy poco probable.
En un titular, ¿qué esperáis de 2026?
Yo espero, no quiere decir que lo desee, pero espero y creo que va a ser el último año de Fernando Alonso en la Fórmula 1.
Competencia. Que haya lucha.
Que haya lucha. Vale.
No, lo espero, o sea, lo deseo. Más que esperarlo, lo deseo porque creo que va a haber desigualdad.
Yo es que como lo he pensado muchas veces, digo que Fernando Alonso no se arrepiente de haber dicho que estas dos últimas carreras son una celebración porque ya no va a volver a subir a este coche. Vamos a ver si el año que viene puede estar peleando por quintos estos puestos como ha estado en esta última carrera.
Bueno, a ver qué pasa.
Esperemos que esté luchando por podios, victorias y campeonatos.
Pero cuidado que abrimos un melón, que no sabemos lo que hay dentro.
Ojalá. Antonio, pues te dejaremos descansar. Si hay cualquier noticia de la Fórmula 1...
¿Pero no le pagamos o qué? ¿El resto del año?
Tenemos un sonido de Fernando sobre lo que espera el 2026. Muy bueno.
Ah, vale, es verdad. Sí.
Inédito.
Venga.
A pregunta de COPE.
A ver.
Me conecta todo. Yo soy optimista porque tenemos nueva fábrica, tenemos... nuevo túnel del viento y tenemos a Adrian Newey haciendo el coche por primera vez, que este no lo tocó mucho, entonces eso me da esperanza y que hay un reset de reglamento, entonces todos empezamos de cero, quien haga mejor trabajo va a ir más rápido, no es como si fuese una continuación de este año, que para alcanzar a McLaren o a Red Bull o a Mercedes tienes que hacer un salto gigante durante el invierno, ¿no? Empezando de cero, depende de nosotros, si no lo hacemos bien a la primera habrá que hacerlo bien a la segunda.
Bueno, ahí lo escucháis. Él dice que es optimista por la sencilla razón de que debería ser pesimista si hubiéramos seguido con el mismo reglamento. Bueno, vamos a ver si tiene razón en eso, de que se abren tantas puertas, pero a mí lo que me dicen es que hay mucha confianza en el diseño aerodinámico, pero hay muchas dudas de lo que puede hacer el motor, porque en el paddock solo se habla de un motor. Mercedes.
Termino con una pregunta que le hace Fernando a 2026. Hemos hecho una entrevista encadenada. Cada piloto hace una pregunta a uno durante todo el año y la última pregunta se la hacen a Fernando. Entonces a Fernando le decimos, no hay más pilotos, ¿qué le preguntas al 2026? Y dijo, ¿estaré una temporada más después de 2026?
Lobato, lo dicho, si hay cualquier noticia hablaremos, si no, te dejaremos descansar convenientemente como mereces todo este...
¿Pero no le pagamos de aquí en adelante? ¿Qué?
Sí, hombre, claro.
¿Entonces?
Más, le pagamos el doble. Claro. Si no entra, entonces, más.
A la sopa
todavía.
Boba aquí.
El caso entonces... es que siga con nosotros, que ha sido una buena temporada de Lobato y de Carmichael aquí en el Soufflé. Un abrazo, Antonio.
Abrazo fuerte para todos.
Gracias, Carmichael.
A vosotros.
Tú no te vayas.
No, vamos a Zaragoza, que está Chema en Zaragoza, no sé qué hace.
Ah, pero tenemos que ir a Valencia, que es donde...
A Valencia, por supuesto.
Había miles de personas corriendo el maratón. Venga.